las autoridades civiles, militares, representaciones, miembros de la vida consagrada, hermanos y hermanas en el Señor. Un día como hoy, hace 550 años, se colocaba la primera piedra y se consagraba el actual templo catedralicio en el que nos encontramos, heredero de un templo románico consagrado en el siglo XI. Esta efeméride nos ofrece la oportunidad de dar gracias a Dios, que ha querido ser un vecino más entre nosotros y nos ha acogido en su casa para abrigar nuestra orfandad y constituirnos en familia que escucha la palabra de Dios y se enriquece con la gracia de los sacramentos. En ella acoge también a aquellos que sin conocerlo le buscan y a través de la belleza del edificio les da la oportunidad de acercarse al misterio divino. Al mismo tiempo, queremos homenajear a todos aquellos que durante todo este tiempo, piedra a piedra, gesto a gesto, han edificado y cuidado este templo, convirtiéndolo en el epicentro de la actividad de esta Iglesia Apostólica. La palabra Iglesia expresa tanto la comunidad de fieles como el edificio material, lugar de reunión para celebrar el culto divino y la oración. Al colocar la primera piedra y consagrar esta catedral, no solo se consagraron sus paredes, sino también la iglesia particular de Astorga, significada en ella. En este sentido, el aniversario de la consagración conmemora el bautismo de la comunidad cristiana, de un pueblo llamado a crecer y a desarrollarse por la palabra y los sacramentos hasta alcanzar la medida de Cristo en la plenitud. Este 550 aniversario nos invita a hacer memoria de los orígenes y, sobre todo, a recuperar el ímpetu que debe seguir impulsando el crecimiento y el desarrollo de nuestra Iglesia diocesana en todos los hombres. Como piedras vivas, entráis en la construcción. Somos Iglesia. En palabras del apóstol San Pedro, Jesucristo es la piedra viva desechada por los hombres. Bien lo sabe el que fue testigo del rechazo recibido de Herodes y del menosprecio de sus conciudadanos. Bien lo sabe el que contempló su persecución por parte de las autoridades y fue protagonista desgraciado del abandono final. Sin embargo, el cabeza de los apóstoles proclama ahora que el Padre ha considerado preciosa esta piedra y la ha devuelto a la vida, constituyéndola en piedra angular que une, mantiene en pie y ensambla todo el edificio. También nosotros, los que participamos de la vida en Cristo por el bautismo, somos designados por el apóstol piedras vivas de la construcción de la casa espiritual que es la Iglesia. Considerad, queridos hermanos, la grandeza de formar parte de esta construcción. Una piedra aislada, perdida en la inmensidad del suelo, es inútil e insignificante. Unida a las demás, según el plan del gran arquitecto, recupera la nobleza y nos configura como linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar sus proezas. Edificó su casa sobre roca, edificarnos y edificar. El fragmento del Evangelio de San Mateo, que se ha proclamado, nos presenta el cierre del discurso de las bienaventuranzas. En él, el evangelista afirma, refiriéndose a Jesús, que la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. ¿De dónde le viene esta autoridad? Le viene de ser auténtico, del hecho de proclamar lo que vive, de no tener doblez. Jesús acaba de decir que para entrar en el reino de los cielos no basta con hablar, ni siquiera con hacer de nuestro discurso una oración. Para entrar en el reino de los cielos es necesario cumplir la voluntad del Padre que está en los cielos y que Jesús ha plasmado en las bienaventuranzas, uno de los cuadros normativos de referencia para los cristianos. Para todos resulta tierna y familiar la imagen de un niño haciendo efímeros castillos en la arena. Pero también retenemos en la memoria instantáneas trágicas de derrumbes de casas motivados por lluvias copiosas, inundaciones, corrimientos de tierra, terremotos como el que desgraciadamente acaba de suceder en Haití. A partir de estas experiencias nos resulta fácil comprender el mensaje que el Señor nos quiere transmitir cuando dice que aquel que obedece a Dios es como un hombre que edificó su casa sobre roca. Ni la lluvia, ni los ríos desbordados, ni los vientos huracanados pudieron con ella. Por el contrario, aquel que escucha sus palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre necio que edificó su casa sobre arena. La llegada de distintos fenómenos meteorológicos adversos acabó con él. Si el apóstol San Pedro había presentado a Jesús como la piedra angular que mantiene unida y en pie a la Iglesia, ahora San Mateo nos lo presenta como el cimiento, la roca sobre la que construir la vida cristiana y la comunidad eclesial. Por el bautismo hemos recibido la vida santa de Dios y estamos llamados a configurarnos con Cristo, aquel en el que la condición humana ha llegado a su plenitud. Seguir sus huellas conduce a una vida lograda. La conseguiremos en la medida en que nos revistamos de pobreza espiritual, hambre de justicia, mansedumbre, misericordia, limpieza de corazón. Construir sobre este cimiento espiritual y moral es garantía de permanencia. Hacerlo sobre valores contrarios acarrea una seria amenaza de desintegración personal y social. Tengamos muy en cuenta esto, tanto a nivel personal como social, político, económico y cultural. Te mostraré la esposa del Cordero, una iglesia renovada. San Juan, en la segunda lectura tomada del libro del Apocalipsis, utiliza la ciudad de Jerusalén como símbolo de la iglesia y habla de una nueva Jerusalén construida por Dios que desciende del cielo, a la que identifica como la esposa de Jesucristo y pinta hermosa y reluciente como piedra preciosa, como piedra de jaspe cristalino. Ahí debe estar el sueño de todo cristiano, trabajar en la edificación de una iglesia como Dios manda, una iglesia renovada en comunión misionera. ¿Qué espera, pues, el Señor de nosotros? En primer lugar, la conversión personal. La renovación ha de comenzar por la conversión personal a Jesucristo y su Evangelio, puesto que sin ella cualquier cambio estructural se corromperá en poco tiempo. Una iglesia renovada requiere de cristianos que edifiquen su vida sobre el cimiento que es Cristo, cristianos que, siguiendo la estela del buen samaritano, ayuden a los pobres y a los necesitados, cristianos que, lejos de ser nómadas, se integren en la familia eclesial, cristianos que se formen y celebren su fe en comunidad, cristianos que ofrezcan sus vidas como sacrificio agradable a Dios. En segundo lugar, el Señor reclama la renovación del edificio espiritual que es la Iglesia. Para ello, hemos de edificar una comunidad sinodal, corresponsable y acogedora. La ciudad de Jerusalén, pintada por el apóstol, tenía una muralla grande y elevada, construida sobre los 12 cimientos apostólicos. Necesitamos intensificar nuestro espíritu de comunión sinodal y corresponsable en torno al sucesor de los apóstoles y a los proyectos que el Señor nos inspira, como el de las unidades pastorales. Y necesitamos también crecer en espíritu de acogida y misericordia. Como dice el Papa Francisco, la Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. En tercer lugar, el Señor nos convoca a configurar también una iglesia misionera y dialogante. La nueva Jerusalén presentada por San Juan tenía 12 puertas, las puertas que la abrían al mundo y a la misión. Necesitamos una conversión misionera que nos lleve a pisar los caminos por donde transitan nuestros hermanos para compartir sus alegrías y sus penas, sus éxitos y sus fracasos. También para servirles el Evangelio de la vida y para ayudarles a edificar su vida personal, social y eclesial sobre el cimiento seguro que es Jesucristo. Finalmente, el Señor espera la colaboración de todos para mantener este edificio religioso vivo. La catedral es fruto de la fe, un catecismo de piedra. Es fruto e icono de una esperanza macerada por el paso de los años y por la lentitud de una tarea que en muchos momentos pudo parecer interminable. Y en fin, es fruto del amor a Dios y a los hermanos. Un fruto así, semilla a la vez de fe, esperanza y amor, no puede descuidarse ni perderse. Por ello, y para terminar, quiero invitar a todos los católicos de esta diócesis, a las personas de buena voluntad y a las instituciones a seguir colaborando en el mantenimiento de esta institución y de las actividades que realiza. La catedral ha de respetar la voluntad de los que la levantaron y consagraron, y en consecuencia no puede reducirse a un museo ni destinarse a fines contrarios a su propia naturaleza. La catedral es un edificio religioso vivo cuya naturaleza primera es religiosa y litúrgica, aunque sin menospreciar los aspectos culturales y artísticos que tanto bien aportan a nuestra sociedad y en particular a esta ciudad de Astorga. Que el Señor, por la intercesión de la Virgen María, modelo ejemplar y figura de la Iglesia, y de nuestro patrono, Santo Toribio, nos sostenga en este empeño. Amén.